En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Voy a contar una historia un poco personal. Me pasó hace unos años, yo ya he dicho algunas veces, no soy demasiado espiritual, pero me pasó que iba conociendo la quebrada de Humahuaca, iba en el auto y vimos una iglesita en Uquío, que está pasando Tilcara antes de llegar a Humahuaca. Era una iglesia muy linda, muy chiquita, un árbol y atrás había un cerro rojo, bordó, increíble, y paramos un segundo. Esto hace unos años. La iglesia estaba cerrada y me dijeron, no, para poder ver lo que hay en la iglesia, que es muy interesante, tiene que llamar al cura. Entonces fui a buscar al cura, el cura me abrió y mostró. Y por primera vez sentí una cosa que no había sentido nunca. Hay unas pinturas ahí, en esa iglesita, son 8, que muestra ángeles, como se muestran en las iglesias. Pero estos ángeles están armados, tienen arcabuces. Yo no conocía nada de la historia de estas pinturas. Me impactaron profundamente. Era raro ver la cara angelical con un arma. Pinturas de una factura técnica, por lo demás, maravillosa. Así que, como soy curioso, empecé a ver de qué se trataba. Ahora estuvimos en La Quiaca y de vuelta, de regreso hacia la ciudad, le dije a mis compañeros en el auto, paremos acá, quiero volver a ver esto. Y estaban ahí, ahora ya la puerta está abierta permanentemente, hay una pequeña feria adelante, y hay un guía que cuenta un poco la historia. Pero quería saber algo más, así que invitamos a Berta Alonso, que es arquitecta, presidenta de la Fundación Recrear y especialista en arte colonial. Hola Berta, gracias por estar aquí.
No, al contrario, agradecida yo.
¿Qué es lo que vi ahí en esa iglesia?
Bueno, lo que viste son un ángeles militares, así se los denomina. Pero un poco es necesario hablar del contexto de cómo surgen estos ángeles, porque es una creación andina. En ninguna otra parte del mundo los ángeles han sido pintados de estas características.
Claro, con estas características. Eso fue lo primero que me impactó. Nunca había visto un ángel con un arma así.
Bueno, y tiene su razón. Ustedes piensen que en aquella época, cuando empieza la conquista...
Estamos hablando de 1500, 1600.
Exactamente. Venían todos con la obligación de transmitir el culto. Hablemos de los reyes católicos, entonces, bueno. ¿Cómo transmitir el culto? Y la iglesia siempre utilizó la pintura, ¿no? De hecho, Umbria Crucis es el relato de la vida de Jesús, y nos enseña cómo sucedió. Entonces, inmediatamente se armaron academias de pintura. El primer maestro de la escuela de Cusco, que era la ciudad imperial, fue un jesuita llamado Bernardo Vitti, y había sido alumno de Rafael en Italia. Entonces trajo todo lo que era como estilo, el renacimiento italiano, el manierismo.
¿Qué es lo que se ve en estas pinturas?
Algo de eso, porque también vino una influencia de España, y en España era el barroco, cuyos principales representantes eran Zurbarán, Murillo. Entonces vinieron pinturas de las cuales aquí...
Esa es la escuela que se desarrolló. Digo, ¿dónde se desarrollaba? ¿En qué ciudad o dónde?
En todas.
En todas.
En todas, ¿por qué? Porque otra influencia viene de Flandes a través de los libros, porque en Flandes estaban las únicas imprentas, ¿no? 1500, 1600, que venían con escenas grabadas de distintas situaciones religiosas o de vida de santos. Entonces aquí, ¿quién recibe la instrucción de cómo se pintaba? Y son los nativos. Entonces, para ellos era toda una técnica nueva, pintar al óleo arriba de tela.
Eso no había acá.
No, acá se pintaba sobre cerámica, se tejía con imágenes, uh-huh. Pero no se pintaba al óleo.
Se traía entonces desde el principio el óleo, las telas, se traía todo.
No tanto.
A ver.
Porque los óleos se armaban aquí, con tierras de colores. Entonces la parte de la minería enseguida empezaron a preparar tierras que las machacaban con aceite de linaza y entonces formaban los colores.
Con lo cual entonces no era exactamente la misma pintura que la que había en Europa porque el material era otro.
No, allá también lo hacían así. Sí, en Flandes especialmente se trabajaba.
O sea, se copió exactamente la misma técnica.
De las mismas técnicas.
De la misma manera.
Sí. Pasa que, bueno, a veces aquí no se encontraban los mismos materiales que encontraban allá. Entonces, bueno, inmediatamente en estas escuelas, para no usar mucho el óleo, porque era costoso y muchas dificultades para realizarlo, se trataba de impermeabilizar la tela. Entonces se le pasaba un impermeabilizante que era cola caliente de carpintero, como solemos decir. Entonces, con una mano suavecita de óleo, ya quedaba la imagen. Claro. Pero son muy lamiditas, ¿cierto? O sea, no tienen mucha materia pictórica. Bueno, entonces estas academias empezaron a distribuirse por todos lados.
Las academias, voy a hacer preguntas muy básicas.
Sí, favor.
Las academias eran de España, eran de la institución o eran cuestiones privadas.
No, eran públicas porque precisamente a quien se instruía eran a los nativos de aquí.
Como una instrucción, digamos.
Exactamente. Como era difícil tener título y, por lo tanto, conseguir un contrato para vestir toda una iglesia, hubo una rebelión de pintores. Y entonces se dispersaron y empezaron a generar talleres populares de arte popular.
Los que habían ido a las academias...
Exactamente.
¿Y por qué fue la rebelión?
Porque no podían conseguir los títulos. Era más difícil que hoy en la universidad.
O sea, los estudiantes hacían toda la carrera, ¿cierto? Pero no le daban el título porque eran nativos. O sea, era muy difícil.
No, les daban los títulos, pero le exigían un conocimiento que no todos podían llegar fácilmente.
Entonces era muy difícil conseguir el título.
Exactamente.
Entonces, ya que vos no me das el título, yo abro otra academia popular.
Un taller. ¿Y cómo trabajaban estos talleres? Se instalaban en un pueblo, Jujuy lo tuvo, Diego de Aleaga se llamaba el pintor, Salta lo tuvo, se llamó Tomás Cabrera, toda una familia, los Cabrera, que se llamaban vestidores de iglesias, porque hacían todo. En Córdoba los Font, que también eran vestidores de iglesias. Bueno, entonces, ¿cómo trabajaban? Recorrían el pueblo, levantaban el pedido, entonces iban a la casa de cada uno, como todos estaban obligados a transmitir el culto, no solo las congregaciones religiosas. Entonces, bueno, iban a lo de Doña María, y Doña María quería una virgen y un santo, y el otro un San Pedro y un San José.
O sea, en principio, desde España se enseñó la técnica, pero el objeto que había a pintar ya estaba determinado, tenía que ser un objeto religioso.
Sí.
O sea, yo te enseño que para que pintes lo que quieras, pero no lo que quieras. Yo te enseño a pintar, te enseño a manejar la técnica, pero lo que tenés que pintar es religioso.
Y además ese era el mercado.
Claro, y además eso era lo que el mercado también pedía.
Exactamente.
Porque no hay pinturas de otra cosa que no sea religiosa. Ni una. Ni un caballito, una naturaleza muerta, una fruta, nada.
Nada, al menos nada se ha conservado.
Wow.
Y recién, digamos, la pintura civil se inicia... con la independencia, ¿no? La Casa de Tucumán, la primera junta.
Las primeras pinturas que no son religiosas son ya...
De esa época. Sí.
Claro. O sea, la pintura hizo sus revoluciones, digamos, entonces, ¿no?
Tuvo sus épocas, sí.
Al cambiar el eje, al cambiar el contenido, al cambiar aquello de lo que se podía pintar, digamos, hay un cambio enorme.
Lo que pasa es que
a los artistas un panorama que no tenían.
Claro, lo que pasa es que la pintura es parte de la cultura, y cuando la cultura pide libertad, la pintura se libera también, ¿no?
Entonces, había en las ciudades gente que se dedicaba a vestir iglesias, o sea, poner todo lo que llevaba, todo el ornamento que llevaba una iglesia.
Exacto. Y también las casas particulares.
Claro.
Entonces, estos talleres trabajaban a pedido, ¿no? Y, claro, les habían explicado a los nativos de que los ángeles eran los ejércitos celestiales de Dios. Que San Miguel Arcángel es el jefe del ejército celestial, por lo general siempre con casco, escudo, pectoral. y que todos tenemos un ángel que nos custodia. ¿Cómo estará un custodio?
Claro.
Entonces ellos, ¿qué imagen de militar? Los tercios españoles. Porque la vestimenta que tienen es la que llevaba el tercio español, que era un regimiento español de los cuales son los que nos conquistan.
Claro. Ropas muy lujosas, por otra parte.
Porque habían tenido unas batallas muy importantes en Flandes, ese regimiento, y Flandes tenía hoy todavía Brujas, es cuna de encajes, sí, y de brocatos. Entonces los vistieron con esas telas primorosas, y cuando llegan a España, Carlos III, que era en ese momento el emperador, le dice que se sigan vistiendo así para recordar los triunfos.
Entonces acá llegaron vestidos así.
Exactamente.
Y esto es lo que los pintores locales entendían, digamos, como,
como ejército.
Como un ejército.
Y de celestial le ponen las alitas.
Claro. Es muy fuerte, para uno que tiene, ha sido criado en esta cultura occidental, ver una pintura de los angelitos, con la carita de angelito, con las alitas de angelito y un arcabuz.
Y un arcabuz.
Porque aparte es como una gran síntesis de la conquista, ¿no? La iglesia, digo, la cruz y la espada al mismo tiempo.
Así es.
Porque da la impresión de que sin uno o sin otro no se hubiera podido.
Así es. Y te digo más. Los ángeles arcabuceros nunca se pintaron en forma individual, sino como una escuadra de ángeles militares.
Ah.
Vos vas a encontrar que está San Miguel, que es el jefe, pero está otro que lleva el tambor, hay otro que lleva la bandera, hay otro que lleva la esa varilla que la va haciendo mover, el banderillero, y luego la tropa con los fusiles. Y todos están en distintas posiciones. Unos lo llevan al hombro, otros están cebando el arcabuz,
sí,
otros se apoyan como en descanso, otros en guardia lo tienen hacia adelante, porque con esas pinturas enseñaban también el uso del arma.
Eran pedagógicas también en ese sentido.
Así es.
Ahora bien, esta colección que está ahí en Uquía, tengo entendido que hay otra colección en Casabindo.
Sí.
Que son, ¿cuántas son en Casabindo?
8.
8, y en Nuquía
9.
9. ¿Son todas las que hay en el país?
Son las únicas que hay en el país.
Las únicas que hay en el país.
Sí.
¿En otro lado del mundo hay?
Sí, por supuesto. Se pintaron muchísimo los ángeles en toda la zona andina, pero llegó la Santa Inquisición.
Ah.
Y no le gustó ver personajes armados.
¿Y qué hizo la Inquisición con esto?
Quemó.
Ah.
Por lo tanto, quedaron muy pocas colecciones, se habla de unas 15
Déjelos.
Colecciones enteras. ¿Sí?
La que se ve, digo, estas de 8, o de, las de 8 de Casabindo, las 9 de Uquía, ¿son colecciones completas?
No. En Casabindo había 10 originalmente, pero no se sabe qué pasó con esas dos, se habrán roto, no sé. Y en Uquía eran 12, porque son de 1690. O sea que son muchos años. Y incluso hay colecciones más numerosas, tanto en Bolivia como en Perú. Pero esta, para el país son las únicas.
Están muy bien conservadas. Usted me decía que la Inquisición no les gustó nada.
No.
Ver a los angelitos con arcabuces. Y las quemaron.
Sí.
¿Cómo se salvaron estas?
Porque por lo general en los pueblos de nativos... La Inquisición no entraba porque buscaba otros objetivos, ¿no?
Claro. Por eso están en dos pueblos chiquitos.
En dos pueblos chiquitos y de nativos. De
nativos, claro. ¿Cierto? No solo chiquitos, sino que además de,
exacto,
nativos.
De nativos.
¿Cómo es que están tan bien conservadas?
Bueno, las restauraron no hace mucho, creo que fue en el año 88, la Fundación Tarea, que hizo realmente una tarea magnífica, porque restauró muchas obras del patrimonio, no solo de Jujuy. Nosotros acá tenemos alrededor de 400 pinturas de esa época y restauraron 59. Pero también restauraron de Salta, de Córdoba, entonces...
Ahora, ¿está bien cuidado ese material ahora? Porque digo, uno no conoce mucho de preservación, pero digo, estar ahí en la iglesia, encerrado, sin ningún tratamiento especial, supongo que también sin ninguna medida de seguridad demasiado especial...
Y bueno, si uno tiene que hablar con la verdad, uno debe decir que no. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucho polvo, el ambiente es muy reseco, Hay, incluso cuando los restauraron, yo estuve, estaba en Buenos Aires, habían comprado una casa o alquilado una casa que había sido una fábrica de corsé en la calle Quinquela Martín. Y ahí los restauraron. Y ellos nos decían que lo peor era el ácido úrico de los murciélagos, o similar, no sé si se llama así, ¿no? Porque, claro, esas capillitas son muy elementales. Pero uno piensa que en otros países desarrollados guardan todas esas pinturas con climatización, con todo el resguardo que necesitan. Pero bueno, aquí...
Porque además, digo, más allá del enorme valor artístico, histórico y simbólico que tienen esas pinturas, tienen un valor material, digo, son de 1690.
Sí.
Eso es incalculable el precio que tienen.
Así es. Y desaparecen muchas cosas, claro, no solo aquí, sino también en Bolivia, en Perú.
No estar avivando a ladrones, digo, pero es un tesoro.
Sí.
Que está al alcance de cualquiera, casi.
Sí, sí. Y hay demanda de esas cosas.
Y hay demanda de esas cosas, ¿no? Porque además debe haber todo un mercado, ¿no?
Sí.
Al respecto.
Sí.
Bien. Yo me fijé especialmente en la serie de Los Arcángeles Arcabuceros, por esto que le contaba, que me llamaba la atención y que de alguna manera me estás confirmando. Pero hay mucho más arte, supongo, en la provincia de este tipo de cosas, ¿no?
Incluso hay colecciones muy importantes, como la que hay en Humahuaca, que son los profetas y reyes de Israel. Es una colección pintada en Cusco por un pintor Zapata de apellido en 1734. Y son pinturas de 2 metros por 2 metros. Después tenemos también otra colección importante de las Santas Mártires, que también está en Humahuaca. La vida de Santa Rosa de Lima, que esa no la pudieron copiar de Europa, porque Santa Rosa es la primer santa americana. Esa es la patrona de Purmamarca. Y bueno, y también hay, qué sé yo, el púlpito de la Catedral de Jujuy, porque no solo pinturas, sino también hay un montón de elementos que hacen a las iglesias que son maravillosos, ¿no?
Usted, Berta Alonso, arquitecta presidenta de la Fundación Recrear, que es especialista además en arte colonial, supongo que al momento de nacer la Fundación, nació con cierta idea que tiene que ver con preservar todo esto, ¿no?
Sí, con contribuir a la difusión de este patrimonio, porque siempre decimos que lo que se conoce se cuida.
A mí me pasó lo que le contaba. Yo pasé por la ruta, de casualidad se me ocurrió parar y quedé absolutamente maravillado con estas figuras. Sí. Digo, y ayer a los compañeros de la radio que les hice ver, también, digo, y no está muy señalizado, muy avisado el turista que puede pasar y contemplar ese tesoro.
Sí,
¿no?
así es. Entonces, bueno, pero de todas maneras es importante la valoración de todo este patrimonio porque es parte de nuestra identidad. Entonces ahí en el museo trabajamos con jóvenes que aprenden todas las técnicas y a su vez aprenden a valorar el patrimonio. Uno va haciendo como la posta, ¿no?
Claro, y ahí los chicos aprenden entonces, tanto en Jujuy como en Salta, ¿no? Tienen dos
sí,
sedes.
Sí, tenemos dos sedes, sí.
Ah. ¿Y qué hacen los chicos ahí?
Aprenden a pintar. Aquellas antiguas técnicas, aprenden a tallar la madera y hacer toda la parte de lo que le llamamos policromías y dorado la hoja y todas esas técnicas que llevan estas pinturas.
Ah, son nuevas generaciones de artesanos de una técnica milenaria.
Sí, sí. Ah. Y como ya hace más de 20 años que estamos, ya hay muchos que están trabajando solitos.
Y haciendo, o sea, además aprenden un oficio.
Claro.
Que tiene demanda.
Sí, sí, sí. Algunos haciendo cosas muy similares a las que hacemos nosotros, y otros, como ser talladores, que trabajan en mueblerías de muebles finos. Hay otros que talla instrumentos musicales. O sea que lo que aprenden ahí les sirve para su futuro, ¿no?
¿Y cómo se mantiene la fundación y el museo? Digamos?
Bueno, con la venta de las piezas. O sea, somos autosustentable. Nunca tuvimos que pedir plata a nadie.
Y los chicos aprenden de ahí hace ya 20 años.
Y ellos están becados. Bueno, van apareciendo todos los años. Tenemos algunos nuevos y otros que se van enseñando entre ellos.
¿Chicos de qué edad?
Y empiezan desde los 13 años más o menos. Sí, chiquitos. Y bueno, están 2, 3, 4 años, están contenidos, aprenden lo que es el patrimonio, se ayudan con la beca para la escuela. Claro. Y no, es una linda tarea.
Funcionan tanto en Jujuy, en San Salvador, como
en Salta.
En Salta.
Sí. Ah. Aquí estamos en la calle Otero, 220, al lado de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Y en Salta estamos frente al convento San Bernardo.
Si soy turista y vengo a Jujuy y no conozco, y tengo esta posibilidad de preguntarle a usted, Berta, sí. ¿Cuáles serían aquellos lugares que tendría que ir a ver donde voy a encontrar una pintura que no voy a encontrar en otro lado?
Bueno, en cualquier capillita de la Quebrada seguramente que hay pinturas que es difícil que las encuentre en otro lado. Ajá. Pero si me pregunta cuál es la que a mí me impacta más,
por ejemplo,
la de Susques.
¿Sí?
Porque son murales. Son murales pintados, hay 15 santos de una característica muy particular porque son como muy primitivos, pero son conmovedores. Y está todo pintado en los muros. Está pintada los floreros.
¿En los muros?
Todos los muros, sí.
¿Con qué técnica?
Diego Solís los pintó.
¿Con qué técnica? ¿Cómo es?
Bueno, hay varias técnicas. Desde el uso de huevo al huevo. Leíamos que habían juntado para hacer la base. Yo supongo que es cola, porque hervían cueros secos. A eso le echaban un barro blanco, que es caolín, que hay en la zona, con lo que se hace cerámica, losas. Y a eso le ponían las tierras de color.
¿Y eso se preserva? ¿De cuándo es?
Es de 1785.
¿Y se preserva?
Sí, también han hecho una restauración de esas pinturas. Vino la gente de tarea y algunos de los chicos que trabajaban en esa época en nuestro taller colaboraron en hacer la restauración.
Susques es entonces cuando, yendo de
Las Salinas,
claro, un claro. poquito. Va hasta Purmamarca, ahí agarra la ruta, pasa por Las Salinas y después un poco más y llega a Susques.
200 kilómetros.
Y después está el paso de Jama, ¿no?
Exactamente. No, está bastante. Pero está desde aquí 200 kilómetros.
200 kilómetros desde Jujuy, no es tan lejos.
No es lejos. No. Es muy impactante, es la iglesia más antigua, es de 1598. En esa época se llamaba Atacama la Alta, que era Susques, uh-huh. y Atacama la Baja, que es San Pedro de Atacama, hoy queda en Chile.
Ajá.
En ese momento éramos claro, todos claro, la misma
toda
cosa.
La misma cosa, claro. Sí. Acaba de paso. Entonces ahí directamente los murales están pintados en las paredes.
Sí, sí, impresionante. Y también esa iglesia tiene una pieza muy especial que es un órgano de procesión. Antiquísimo, antiquísimo. Hay que verlo.
¿En qué estado?
Y está como para que estar en una vitrinita.
Claro.
Sí.
¿Corren riesgo esas pinturas y todos esos trabajos?
Qué sé yo, creo que sí. me da la impresión como que todo corre riesgo, ¿no? Ah. Pero, claro, el paso del tiempo a todos nos corre y siempre hay que
deberían
estar...
Deberían estar mejor cuidados.
Sería importante que se los cuidara más. De todas maneras, el amor que le pone la gente del lugar y forma en que lo cuidan es increíble, ¿no?
Porque la solución fácil que seguramente puede ocurrírsele a alguien desde Buenos Aires es lo llevamos al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y quedar allá.
Claro.
No sería la mejor solución.
Exactamente.
No sería respetar, digamos, la esencia de esas obras.
Cuando alguna vez le dije al padre Pedro Olmedo de Humahuaca de que sería bueno hacer un museo en San Salvador para que todas se conserven, me dijo, no te olvides que esas pinturas es de la gente.
Claro, claro. Claro, efectivamente, esas pinturas tienen esa fuerza que tienen porque están en el lugar que están.
Así es. Entonces,
efectivamente... Vuelvo a la situación personal porque me impactó mucho. Cuando uno las ve en ese lugar, entiende muchísimo. Yo creo sin exagerar que entendí bastante de la conquista viendo esas pinturas en ese lugar, viendo por primera vez juntas la cruz y la espada. Funcionaron así, y a través del arte.
Así es.
No es menor lo que han hecho ahí, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ojalá, digamos, que puedan tomarse medidas como para que este maravilloso trabajo pueda seguir siendo contemplado por todas las personas que puedan pasar por acá. Berta, le agradezco muchísimo.
No, al contrario, ha sido un gusto, y esto de poder hablar de las pinturas coloniales y que la gente se entere, además de venirlas a visitar, también es importante porque las vamos a saber cuidar.
Exactamente, la idea es también saber cuidarlas, porque y además por la cuestión práctica, efectivamente, estamos hablando de pinturas de 1690, es un montón de plata, si querés verlo así.
Sí, sí, también,
¿no?
Sí.
Es un montón de plata. Y la verdad no parece estar cuidado como eso corresponde, además del enorme valor histórico, emocional, simbólico que tiene. Berta Alonso, arquitecta, presidenta de la Fundación Recrear, especialista en arte colonial, tiene las dos sedes de la Fundación, tanto en San Salvador de Jujuy como en Salta, para dar a conocer, para difundir y para que no se terminen las técnicas que centenarias que se han aprendido. Muchísimas gracias, Berta.
Bueno, ha sido un placer.
4 de la tarde, esto es Dulces y Amargos para todo el país, desde San Salvador de Jujuy, para cualquier lugar en donde estés. Ahora es la hora del informativo.